el Día Nacional de los Jardines de Infantes, de los maestros y maestras jardineros, la educación inicial con los desafíos del presente en pandemia. Cada 28 de mayo, Flor, es así, se conmemora el Día Nacional de los Jardines de Infantes en homenaje a esa gran educadora que fue Rosario Vera Peñalosa, fallecida en un día como hoy del año 1950, impulsora del derecho universal a la educación inicial, pero siempre, ¿cómo decirlo?, alejada y muy crítica de esa mirada acotada y restrictiva de una educación que solo se preocupa por la alfabetización.
Fue una adelantada a su época, esta riojana que fundó Jardines de Infantes, pero también reclamó medios y recursos más adecuados para todos los niveles educativos. Impulsora además de la enseñanza de la música, de la lectura, de las narraciones, de las bibliotecas, del teatro y de la cinematografía infantil, entre otras tantas herramientas que favorecen a la inculturación y el desarrollo comprensivo y respetuoso de los demás.
Son todos elementos estos que mencionamos o herramientas que hoy parecen o que deberían ser comunes en la escuela y en los jardines de infantes, ¿no? Pero que están desafiados y complicados en este contexto de pandemia, con clases a veces presenciales, a veces virtuales, muchas veces conflictuadas, interrumpidas o cambiadas, porque, claro, los adultos no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas.
Y en este contexto nos proponemos mirar de nuevo la educación inicial, los jardines de infantes con las problemáticas que nos ha impuesto la pandemia, los desafíos de los maestros y de los padres y sobre todo de los niños que son los sujetos activos de la educación.
Por eso hemos convocado, como decíamos hace un ratito, a un auténtico maestro, ¿eh? Porque Daniel Brailovsky, con quien vamos a hablar, es doctor en educación, es licenciado en educación inicial, es profesor de educación musical, magíster en educación con orientación en gestión educativa, investigador, escritor, formador y capacitador de docentes, integra el equipo docente del Diploma Superior en Pedagogía de las Diferencias de la Flaxo, pero antes que nada, Daniel es maestro de nivel inicial, lo que llamamos maestro jardinero, así que tiene la experiencia de la práctica y del contacto con los niños y también la que le ha dado la profundidad del estudio y la reflexión. Daniel, es un gusto saludarte y tenerte aquí en Radio María Argentina.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias.
Buen día.
¿Cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, Daniel, está planteado, el tema es amplio, por supuesto, y no tenemos tantísimo tiempo en hablarlo, pero me parece necesaria tu reflexión acerca de los desafíos de la educación inicial en este tiempo, en el presente, que de por sí es conflictuado, además ahora con la cuestión de pandemia, ¿no? Que nos ha revuelto y nos ha conmocionado un poco a todos en todo sentido.
Sí. Creo que todos los niveles educativos se encuentran en este momento desafiados, interrumpidos de alguna manera, interpelados por la situación, como todas las áreas de la vida social. Pero en el caso del nivel inicial hay algunas particularidades. Digamos que en otros niveles de enseñanza, la preocupación por darle continuidad a la experiencia formativa de las chicas y de los chicos encontró en algunos recursos, tales como, bueno, las plataformas virtuales, distintas formas de llegar a las familias a través de materiales, impresos, etcétera, donde no había conectividad. Un recurso que resultó más útil que en la educación infantil, ¿no es cierto? Porque el nivel inicial, entre algunas de sus premisas, entre algunos de los principios de la pedagogía del nivel inicial, se encuentran muchos que son absolutamente contradictorios con las pautas de cuidado que requiere la situación sanitaria actual. Es decir, en un aula del nivel superior, por ir al otro extremo, en un aula universitaria o en un aula de un profesorado, los estudiantes desarrollan su experiencia formativa alrededor de la conversación, la lectura, la escritura, algunas experiencias prácticas, pero que, si bien no son fácilmente sustituibles por entornos virtuales, existe la posibilidad de replicarlos y además los estudiantes universitarios o del nivel superior ya son alumnos, ya fueron alumnos en aulas físicas durante toda su vida y pueden reconstruir el sentido de la alumnidad en espacios no físicos y en tiempos no físicos. En cambio, los chiquitos en el jardín, más allá de las cosas que de hecho aprenden cuando van al jardín, aprenden a estar con otros, aprenden a ser alumnos, y ser alumno, ser alumna, es una hermosa metáfora de ser ciudadano, de ser conviviente, de ser, digamos, de ser un montón de cosas que se son en la vida y que también se son en la escuela, porque forma parte de la vida. Y el jardín propone una experiencia formativa, insisto, muy centrada en el cuerpo, en el juego, en la experiencia, en el contacto, en los objetos materiales que se intercambian. Y todo esto, bueno, es muy difícil hacerlo por Zoom, ¿no es cierto? Entonces creo que el nivel inicial en general, y el jardín maternal en particular, están muy especialmente afectados por esta situación en la cual la necesaria presencia propia de la pedagogía de nivel, pero especialmente en las grandes ciudades, que la cosa está muy complicada, bueno, para los jardines se hace realmente muy cuesta arriba, ¿eh? Es un momento trágico para los jardines.
Así es, Daniel. Como vos lo venís comentando, y para muchos padres también, el jardín y también las guarderías, ¿no?, son como el primer momento de sociabilización de nuestros hijos, sobre todo para los que no tienen hermanitos, ¿no?, o para los primeros, para los más grandes, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener eso en la vida de una persona, en la crianza también, el que esa etapa no se cumpla y entren a lo mejor directo después a un primer grado sin haber pasado por el jardín?
Bueno, en primer lugar, lo primero que haría es, porque me hace ruido en los oídos, hacer una aclaración respecto del término guardería, que si bien se utiliza en el lenguaje cotidiano, ajá, dentro del mundo de la pedagogía del nivel inicial, es un término que tratamos de no utilizar, porque da a entender que a los niños se los guarda mientras uno hace otra cosa.
Sí, tenés razón.
Y nos referimos a las escuelas infantiles o a los jardines maternales como los espacios educativos en los cuales recibimos. Pero bueno, es simplemente una cuestión de léxico. Las mismas palabras pueden utilizarse con connotaciones muy diferentes.
Pero, está bueno para que aprendamos. Está bueno que nos enseñen
simplemente,
para que aprendamos.
Es una aclaración, es una aclaración simplemente léxica. Pero después, por supuesto, que está lleno de instituciones a las que la gente llama guarderías, que hacen cosas maravillosas, ¿eh? Con eso no quiero decir que cambiarle la palabra a algo cambie su sentido, pero bueno, siempre suma. Pero digo, más allá de esta cuestión, la principal preocupación que ha habido en distintos niveles de enseñanza y en el nivel inicial también, era que se estaba perdiendo contenido, ¿no es cierto? Todo lo que los chicos no están aprendiendo, ¿cuándo lo van a aprender después? Y a mí, honestamente, me preocupa menos eso, porque si bien es cierto que en la escuela y en el jardín también se aprenden muchas cosas, en el jardín que es escuela, se aprenden muchas cosas, la principal fortaleza, el principal valor de concurrir a la escuela y también al jardín, que es escuela, no es tanto la suma de cosas concretas que uno pueda aprender y después se puedan contabilizar mediante una evaluación, sino la pertenencia a un espacio que no es el espacio del hogar. Es decir, hay un lugar diferente de la casa, que es un lugar en el cual uno se puede encontrar con otros que no son sus padres, ni sus hermanos, ni sus abuelas, y en el cual uno desarrolla actividades que están atravesadas de otra estética, de otro lenguaje, de otras reglas. Entonces, que las personas desde muy corta edad puedan empezar a abrirse al mundo, abrir otros horizontes, a extender sus maneras de pensar, de hablar, de sentir, diferentes de las del hogar, es de alguna manera una ventana hacia libertades, hacia autodeterminaciones. Hay algunos principios, digamos, de la vida escolar que vienen siendo muy criticados desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando uno piensa que la escuela es solamente un lugar en el que se van a acumular saberes, creo que uno asume una visión muy economicista de la escuela. La escuela es un lugar valioso porque es un lugar de pertenencia, porque es un lugar en el cual se dispone de un tiempo diferente del tiempo cotidiano, en el cual las cosas se hacen a otra velocidad, se hacen con otra dedicación, con otro cuidado, uno mira de otra manera las cosas en la escuela, se desarrolla una amorosidad hacia las cosas de la vida común, hacia los objetos cotidianos, que es diferente del uso práctico que se le da a las mismas cosas en la vida familiar o en la vida laboral, etcétera. Entonces creo que el desafío de los jardines es más que tratar de, digamos, pensar en términos de contenidos, pensar en términos de continuidad de esa pertenencia. ¿Qué hacemos en el mientras tanto, hasta que podamos volver a los jardines, para enriquecer esa vida cotidiana con los aportes de esa pertenencia que los chicos ya tenían a los jardines o que volverán a tener dentro de poco? ¿Cómo llevar un poco la estética, la lógica, lo lúdico? Y el juego ahí es un gran aliado, ¿no? Yo creo que si algo podemos ofrecer las maestras jardineras de ambos sexos a esta familia que está teniendo una convivencia extendida con sus propios hijos en las casas, es acercarle propuestas de juego, porque el juego abre como una burbujita de estar de otra manera, ¿no? Abre un tiempo y un espacio y una materialidad que se despliega y genera una experiencia distinta, una experiencia interesante. Y como todos sabemos, porque todos hemos jugado alguna vez, creo que proponer experiencias de juego en las casas es uno de los vehículos, de los puentes de escuela que se pueden hacer en este momento tan complicado, ¿no? Uh-huh. Insisto, mientras esperamos poder volver a vernos y a reunirnos.
Claro. Y en este sentido, Daniel, ¿qué actitudes, qué conductas, qué acciones podrías recomendar, por ejemplo, para los padres? Recién hablaste en esto que pueden hacer los docentes, los maestros y maestras jardineras, pero digo, a los padres, ¿qué te parece que les toca en este tiempo para que los chicos no solamente se diviertan, y pongo este término como entre paréntesis, sino para que entiendan y que vayan comprendiendo lo que es la formación o la escuela en sí misma, ¿no? Esto de la presencialidad que por ahora la tenemos interrumpida. ¿Hay algo que pueden hacer los padres para mostrar, mira, en este tiempo es un tiempo que dedicamos a tu desarrollo, a tu inculturación, a todo lo que consiste hoy la educación, ¿no?
Sí, o sea, la escuela, siempre, especialmente la escuela de los más chiquitos, siempre tuvo que contar con las familias para que en la mirada que los chicos desarrollan hacia la escuela siempre están presentes las familias, ¿no es cierto? Son un espejo de cómo los chicos miran a la escuela, y en el nivel inicial en particular el lugar de la familia siempre fue un lugar muy importante. Pero en este caso, si los padres no ofrecen una mediación, nada de lo que la escuela pueda ofrecer llega a los chicos, porque los chicos no son autónomos en el manejo de estas formas de comunicación diferentes del encuentro en presencia. Entonces, el lugar de las familias en este momento consiste principalmente en dar cuenta de la propia existencia del jardín, de las voces, de las maestras, de las propuestas que llegan en formato de correos, en formato de videos, en formato de mensajes impresos, en formato de pequeños encuentros los viernes para ir a buscar el bolsón de alimentos y también encontrarse un ratito, o en los momentos en los cuales se habilita alguna forma de presencialidad. Entonces, acompañar esas iniciativas sin presionar, porque para muchos chicos también resulta incómodo esto del Zoom, por ejemplo, o de los de los videos. Los chicos están encontrando en las pantallas algo diferente de lo que venían encontrando en este caso. Y son cosas muy distintas entre sí, ¿no? Quiero decir, si los niños se encontraban en las pantallas un entretenimiento muy atravesado del dibujo animado, de los videitos de YouTube, de la cosa muy comercial y muy marketinera que habitualmente tienen las pantallas, que de repente en las mismas pantallas encuentren ventanitas al jardín, es mirar por el mismo lugar para ver algo muy diferente, ¿no? Uh-huh. Con otra intención, con otro tono, con otra estética, con otras motivaciones. Entonces esa traducción es una traducción delicada, y bueno, las familias sí tienen algo que aportar en ese sentido.
Uh-huh. Daniel, nosotros sabemos que vos también sos maestro, profesor de educación inicial. ¿Te ha tocado en este tiempo dar las clases por Zoom? ¿Qué actitud ves de los chicos del otro lado?
Bueno, yo trabajé como maestro jardinero a cargo de grupos desde fines de los 90 que me formé, pero en este momento no estoy a cargo de un grupo, porque bueno, a lo largo de mi carrera he ido cambiando de roles, y ahora estoy en la formación docente y en la enseñanza universitaria. Estoy en contacto con docentes de nivel inicial, que son mis estudiantes, tanto en el profesorado como en la universidad y en las capacitaciones, etcétera, pero no estoy a cargo de un grupo. Así que las experiencias que puedo conocer de lo que está sucediendo en los jardines, las conozco a través de los docentes que son mis estudiantes o de los docentes con los que interactúo en espacios de formación, en congresos, en jornadas, ¿no? Y en ese sentido lo que puedo decir es que los jardines están tratando de llegar a los chicos a través de distintos recursos. Si querés puedo mencionar tres o cuatro significativos como para dar algún ejemplo. Es algo que se está trabajando mucho en los encuentros, en las capacitaciones, y da para hablar un par de horas, pero a modo de ejemplo, sí. Los chicos acceden a contenidos, ¿no? Para las familias, que como decía antes, están viviendo una convivencia extendida con sus hijos. Uno no estaba acostumbrado a estar las 24 horas del día con un niño de 2, 3, 4 años, ¿no? El niño tenía una abuela, tenía una tía, tenía un jardín, o tenía una niñera, o tenía alguna actividad en la que uno iba a trabajar y entonces no estaba todo el tiempo. Esta convivencia extendida en algunos casos es conflictiva. Entonces, acompañar esa convivencia me parece que es uno de los modos en los que el jardín puede sumar algo a la vida de las familias acuarentenadas. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es poner a disposición de las familias contenidos interesantes desde el punto de vista de la literatura, de la poesía, de la música, del cine, en fin, de distintos lenguajes que son afines a la experiencia de los chicos y que los chicos disfrutan, pero poder distinguir entre Peppa Pig, digamos, entre el producto comercial y un producto cuidado, artístico, que tenga un contenido interesante y enriquecedor, ¿no es cierto? Entonces la creación de archivos y la puesta a disposición de archivos puede ser una de las maneras en las cuales se llega a las familias. Otra es el darle continuidad a las propuestas de juego que se hacían en el jardín y de proponer el despliegue, como decía antes, de momentos de juego en el marco de la vida del hogar. Y ahí, bueno, hace falta explicar cómo es el juego, cómo se juega o cómo se fabrica el material sobre el cual el juego va a tener lugar, proporcionar, si se puede, los materiales. Y, por supuesto, en cuanto a la pertenencia, y tal vez esto es muy más importante, darle continuidad a lo más difícil de reproducir a la distancia, que son las relaciones horizontales, las relaciones de pertenencia. Los chicos siguen constituyendo un grupo, aunque no se vean, y siguen cumpliendo años, y siguen pasando cosas, siguen naciendo hermanitos. En la vida en común de los chicos y de sus familias siguen pasando cosas. Entonces, traer esas cosas y conversarlas por el medio que se pueda es valioso. El pueblo sigue cumpliendo años y lo festejamos, ciertas efemérides que se celebran habitualmente en los jardines, ligadas con acaba de pasar el 25 de mayo, un 25 de mayo muy particular, ¿no es cierto? Pero todo lo que nuclea alrededor de ciertos momentos clave del año escolar, poder seguir mostrando que fuera de casa pasan cosas que nos pasan a todos, y que uno no está solo, que están pasando esas cosas también en otras casas. Entonces, bueno, seguir siendo un nosotros, a pesar del aislamiento, es tal vez uno de los desafíos interesantes que tiene el jardín, ¿no? Uh-huh. Hay una función importante del jardín, quizás, que vale la pena agregar, y que tiene que ver con la prevención de los efectos, digamos, negativos o perversos de esa convivencia extendida. Hay familias en las que a veces la vida en común puede convertirse en un infierno cuando hay situaciones de maltrato, de abuso, etcétera, y que el jardín pueda estar atento, mirar, prevenir con la herramienta de la ESI en la mano también, es también una manera de acompañar en estos momentos, ¿no?
Bien. Estamos hablando, para quienes se han sumado en los últimos minutos, con Daniel Brailovsky, que es doctor en educación, maestro de nivel inicial. Una última pregunta, Daniel. Tengo en mis manos uno de tus libros, Pedagogía entre paréntesis, que me ha prestado mi esposa, y allí hablas de diálogo, conversación, cuidado, confianza. Desde ese lugar de la auténtica pedagogía o de la pedagogía entre paréntesis, ¿cuál es, el mensaje para los que tienen que tomar decisiones que impactan en la educación?
Bueno, esos términos en particular que vos subrayás de ese libro, el cuidado, la confianza, el ritual, están pensados desde la perspectiva de quien está en el encuentro dentro del aula con el grupo y que, de alguna manera, en el cultivo de esa relación, que es una relación, es un encuentro sostenido en el tiempo, ritualizado, basado en la confianza, atravesado por prácticas de cuidado, define un poco el sentido de la vida escolar. Los que tienen que tomar decisiones en un sentido más amplio, me imagino te referís a los decisores más institucionales o a nivel del gobierno, creo que en este momento el mayor desafío en ese nivel, y amén de los contenidos del libro, que quizás van un poco por otro lado, es el de la cuestión de la desigualdad, de la cuestión de la mala distribución de todo, que la escuela hace algún esfuerzo por compensar, y que en ausencia de los edificios escolares y la falta de disponibilidad de esos tiempos que redistribuyen ciertos derechos, bueno, hace falta con mucha fuerza, deshacer esas desigualdades, buscar la manera de que los que quedan excluidos vuelvan a estar incluidos, buscar la manera de que los que no tienen los recursos y los medios para tener el tiempo y la forma de acceder a las propuestas de la escuela lo tengan. Creo que si no está eso, no está nada, ¿no es cierto? No hay un sistema educativo de calidad si no es inclusivo. Entonces creo que, bueno, eso es lo primero, lo principal, tal vez la única preocupación que tendrían que tener los decisores más políticos del sistema educativo, ¿no?
Clarísimo. Daniel, que tengas un muy feliz día. En vos saludamos a todos los maestros de nivel inicial, a todos los maestros y maestras jardineras. Ha sido un verdadero gusto.
A mí me gusta llamarlos, me gusta decirles las maestras jardineras de ambos sexos, como para por una vez generalizamos en el femenino.
Está muy bien, porque es así la realidad también. Te mando un abrazo grande. Gracias, ¿eh?
Bueno, igualmente, gracias.
Hasta luego. Bueno, Flor, son las 10:16. Vamos a sumar a estos diálogos a Gabriela García, directora desde hace 26 años del Centro Educativo de Nivel Inicial Los Ositos, de aquí de Córdoba, que es una referente del sector de jardines de infantes de Córdoba. Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estaba escuchándolo a Daniel y realmente, bueno, un placer escucharlo también. Bueno, muy bien. Y aquí estamos celebrando este día que nos toca transitar, una vez más en pandemia, pero con la esperanza de que seguimos estando presentes de una u otra manera.
Uh-huh. En un tiempo que me imagino los desafía personalmente, ¿no? Conozco las historias de cómo vienen trabajando muchos docentes de nivel inicial muy comprometidos con las realidades de sus instituciones, pero sobre todo con la de los niños y niñas, con los cuales a veces no pueden encontrarse todos los días, y cuando tienen que hacerlo, tienen que hacer un montón de, de prácticas que tienen que ver con la pedagogía, pero todo para generar nuevas formas de comunicación, ¿no? Porque he visto maestras disfrazándose y bailando ante una cámara de un teléfono celular en este tiempo, y realmente debe ser muy muy desafiante para ustedes.
Sí, así es. En todo este tiempo han sido dos desafíos permanentes. Bueno, creo que la vida también y el movimiento de la vida nos lleva a tener desafíos, y tiene que ver con el crecimiento y también el aprendizaje. Hemos encontrado una manera diferente de llegar a los pequeños y a los niños, porque sabemos que la primera infancia es fundamental y es donde se forma la estructura de todo ser humano. Entonces, desde ese lugar, mirando con mucho amor y mucho respeto el cuidado de la primera infancia, mirando qué nuevas posibilidades, qué nuevas estrategias de aprendizaje les podemos brindar a los pequeños. Y también teniendo el acompañamiento de las familias en todo este tiempo, de quienes estamos totalmente agradecidas y agradecidos que hayan vuelto a elegir el jardín en estas circunstancias que estamos transitando. Estas circunstancias de la pandemia que, no nos olvidemos, aún la seguimos transitando y hoy más fuerte. Entonces, desde ese lugar las familias nos han acompañado todo el tiempo, desde la responsabilidad y el compromiso, desde el cuidado, y ha sido un trabajo conjunto que se ha hecho todos los jardines maternales con las familias, con un protocolo que trabajamos de manera estricta y de manera cuidada, y que amorosamente los niños y las niñas lo han recibido, y desde ese lugar trabajamos en el cuidado y la prevención de la salud.
Gabriela, vos, además de ser directora de este centro educativo de nivel inicial, estás en contacto con muchos otros jardines maternales, y muchos tuvieron que cerrar al no poder subsistir por la crisis económica, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Siguen en riesgo los jardines? ¿Cómo se las han arreglado en este sentido, ¿no? A nivel económico, para poder subsistir, porque nos daba realmente, y nos sigue dando, mucha pena de que tengan que cerrar sus puertas.
¿Cómo estás? Sí, hay muchos colegas que lamentablemente han tenido que cerrar. Desde el año pasado se viene haciendo un trabajo con la Asociación de Jardines, con mucho compromiso también. Hemos tenido muchas puertas abiertas, muchas situaciones de diálogo que se generaron con diferentes autoridades, y eso ha sido también muy importante. La economía, bueno, seguimos en rojo los jardines maternales, porque el año pasado lo que hicimos todos los jardines fue poder subsistir, cuidar los espacios, seguir abonando sueldos de las docentes, y todo eso, bueno, ha generado un rojo para comenzar este año. Entonces, la situación sigue siendo una situación crítica, por eso es que seguimos nuevamente, hemos retomado, no es que algo se haya dejado, el hacer petitorios. Ahora se ha hecho un petitorio pidiendo que se declare a los jardines maternales como servicio esencial, porque las familias nos necesitan, las familias que trabajan necesitan de nuestros espacios para tener, para dejar a sus pequeños, ya que tenemos una amplia posibilidad de horarios, porque también se ha demostrado que desde noviembre, que abrimos como espacios recreativos, hasta enero, y después se nos autorizó a trabajar como jardines maternales, hemos logrado y hemos mostrado a las autoridades que somos responsables y que nuestros espacios están libres de virus. Entonces, eso ha sido, y las familias, que aquellas que no tenían confianza o que tenían miedo, con el correr de los meses fueron relajándose y mirando que nuestros espacios son cuidados. Entonces, bueno, ¿seguimos en crisis económica? Sí. En eso seguimos, no hay duda de eso. ¿Seguimos trabajando? Sí. ¿Seguimos esperanzadas en mirar el futuro de estos pequeños? Sí. O sea que ese es nuestro motor, y el lema es que somos un servicio esencial y somos necesarios para la sociedad, y necesario para todas las familias que estamos todos en crisis económica, algunos más y otros menos. Las familias tienen que salir ambos a trabajar, porque la sociedad ha evolucionado y ha crecido, y es necesario, el trabajo dignifica a todas las personas. Entonces, para todos es necesario. Y también es necesario un espacio en el cual dejar a sus pequeños, un espacio cuidado, contenido y de aprendizaje también.
Muy bien. Gabriela, agradecerte. El lunes, ¿qué saben? ¿Qué va a pasar con ustedes, digamos, con los jardines maternales, en principio?
La información que tenemos hasta el día de ayer es que el lunes volvemos a nuestras actividades, siguiendo con los cuidados, porque nosotros tenemos unas poblaciones muy pequeñas, reducidos los grupos, y van todos los días los pequeños. Entonces, la información que tenemos es que el lunes abrimos los jardines para continuar con transitando esta pandemia que nos toca. Así que pedimos que sí nos reconozcan como servicio esencial, para que en otra posibilidad que tengan que volver a cerrarse, nuestros espacios no se cierren. Justamente por todas las familias que tienen que salir a trabajar y necesitan del espacio.
Claro. Gabriela, gracias por este contacto con Radio María. Que tengas muy buen día y feliz día para vos y tus colegas.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad y por la apertura del programa.
No, por favor, hasta luego. Flor.
Vamos a sumar ahora, Javi, a estos datos, a toda esta charla que venimos teniendo, la experiencia y la vida de todos estos años de trabajo de Ceci Martínez, que es maestra del nivel inicial del Colegio Nuestra Señora del Valle de Córdoba, del Colegio Parroquial, como le dicen por esta zona, a quien ya recibimos y le decimos feliz día, Ceci.
buen día Flor, buen día Javier, ¿cómo les va? Muchas, muchas gracias. Antes que nada, saludar con un fuerte abrazo y un beso enorme a todos mis colegas, a las señas del parroquial, a los profes del parroquial, que bueno, entre todos armamos un equipazo enorme. Y esta mañana, cuando nos saludamos entre todos en el grupo del WhatsApp del jardín, decíamos feliz día y bendecido trabajo el que tenemos, que realmente el que lleva el jardín en la sangre es una vocación inmensa y es un regalo de Dios estar al frente de los niños. Y por otro lado, decíamos con mis amigas del jardín también que ese sabor amargo nuevamente de no poder festejarlo junto con los chicos en vivo y en directo, ¿no? Pero bueno, ya estamos las docentes hoy preparando nuestros festejos a nivel virtual, poniéndonos todos nuestros sombreros, nuestros gorros, nuestros anteojos disfrazadas para otra vez más, a través de la pantalla, poder brindarles a los chicos un espacio de recreación, de diversión, de festejo virtual, como le decimos, ¿no?
Ceci, es, bueno, un gusto escuchar que, bueno, después de tu larga experiencia, seguís, es lo que se dejan escuchar tus palabras, con tantas ganas de llevar adelante tu trabajo, tu oficio, tu profesión, que mezcla no solamente la profesionalidad en la pedagogía, en la didáctica, todo lo técnico que ya sabemos, sino esto que me parece le pone una lucecita particular al trabajo de las maestras jardineras, que es enseñar con siendo un poco mamá, siendo un poco tía, con esta ternura que hace falta sobre todo para los niñitos de la edad más chica, ¿no? En el nivel inicial.
Así es, Javier. Mira, nosotros la verdad que nos pusimos este año y el año pasado la camiseta de, sobre todo, lo fundamental era continuar con el vínculo afectivo con los chicos. Desde el vínculo afectivo es que se logra todo, ¿cierto? Y los chicos necesitaron y necesitan todavía de nosotras ese lugar de amor, de afecto, de calidez, de alegría que a pesar de todo tienen que vivir, ¿no? Ese es nuestro gran objetivo, el de mantener la alegría y el afecto a través de la pantalla con los chicos.
Sí, ya que mencionaste la pantalla, ¿cómo hiciste con la pantalla? ¿Vos sabías usar todo esto? ¿Cómo hiciste?
Ay, Flor, si yo te contara, en marzo del 2020
contalo.
Nos fuimos... Sí,
contalo,
por supuesto,
Ceci.
Que les cuento. Nos fuimos con el pintor puesto del jardín, ¿no? Ese 16 de marzo. Yo me fui solamente con mi guardapolvito a mi casa. Y ahí nos avisaron que, bueno, por unos días nos guardábamos. Ya cuando estos días se extendieron y ya cuando había que trabajar a través de PDF y videos, de pantalla atrás, yo empecé a llorar. Literalmente empecé
literal.
A llorar. Literal, empecé a llorar y una de mis hijas se asoma a través de la pantalla y me dice, mami, ¿qué te pasa? Es que no sé, le digo, no sé cómo voy a hacer con esto, yo más que manejar lo básico de la compu, por WhatsApp, por mensajes, escribir un Word, más que eso yo no sabía. Y bueno, tuvimos que reeducarnos, reaprender, reinventarnos. Y gracias a que, bueno, las más viejitas del jardín, en experiencia, por supuesto, no en edad, tuvimos la ayuda de nuestros colegas más jóvenes, en mi caso de mis hijas también, que me ayudaron un montón. La familia siempre acompañó en estos tiempos de pandemia, apoyando, apuntalando, dando consejos. Bueno, nada, tuvimos que aprender estas nuevas tecnologías y estas nuevas estrategias, estos TIC, para poder acercarnos de cualquier manera a los chicos, ¿cierto? Así que el gran desafío del año pasado fue reeducarnos en la virtualidad, en la tecnología. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios fuimos aprendiendo, siempre gracias a las colegas que nos han apoyado, entre todo el equipo que nos íbamos dando consejos, enseñándonos. Y bueno, la angustia se fue pasando de a poquito, fuimos aprendiendo, fuimos logrando ese contacto con los chicos tan importante, ¿no?
Ceci, ¿y qué es lo más loco, creativo que tuviste que hacer que nunca pensaste que ibas a hacer?
Mira, Flor, mira, Javier, de lo que no me disfracé el año pasado. Fui desde una negrita vendedora de pastelitos, fui un pirata, fui una flor de primavera, hicimos coreografías, mis hijas me filmaban desde casa. Ya, pobre, al último ya las tenía cansadas, ya tenía que autofilmarme, no sabía cómo. Siempre acudí a alguna vecina que tenía niños chiquitos para que me prestaran algún disfraz, algún sombrero, fui una bruja, fui un pirata, fui una vendedora de pastelitos, fui de todo el año pasado. Sinceramente mi casa parecía más un cotillón que una casa. Siempre la compu prendida, no teniendo horarios, porque la verdad es que hemos planificado los sábados a la tarde, hemos subido videos el domingo a la noche, todo con tal de que las familias recibieran el material el lunes a la mañana para poder trabajar. Y en esto que hablo de las familias, realmente, bueno, tengo que decir que son unos grandes héroes de la pandemia, las familias, los papás, que realmente han hecho lo imposible para llevar el jardín a casa. Porque sin ellos, los chiquitos tan pequeños del nivel inicial no hubieran podido llegar a los contenidos, ¿no? Así que le agradezco infinitamente a todas las familias que han hecho de vínculo, que han abierto las puertas de su casa para que el jardín entrara a sus casas.
Muchísimas gracias, Ceci. Una hermosa nota, una hermosa historia la que están escribiendo los docentes que, como vos, se han reconfigurado, y hoy ya no son solamente maestras y maestros jardineros, mamás, tías, padres, madres, abuelas, todo lo que son, sino que además son conductoras casi de televisión, animadoras, actrices, porque actúan y llevan adelante,
Javier,
su profesión entre cámaras.
Pero ya estamos en las pantallas grandes directamente. Yo le decía a mis compañeras que esto fue unas palabras que escuché de Daniel al comienzo también. Nosotros al comienzo tuvimos que competir, entre comillas, contra la pantalla de los niños. Es decir, los chicos son totalmente tecnológicos. Y bueno, sí. ¿Y qué diferencia hay entre una seño que se presenta cantando una canción de jardín contra la pantalla grande de los chicos, no? Y yo creo que el desafío fue enorme y con hermosos resultados, por lo menos en el caso de nuestro jardín, con hermosos resultados porque los chicos se los vio motivados, enganchados, con ganas de conectarse, participando, y sinceramente los chicos son unos genios, saben manejar las TIC mejor que nosotros, ¿no? Apagan su micrófono, silencian, prenden cámaras, apagan cámaras, participan, genios totales. Y sinceramente quiero apelar también a que realmente volvamos el lunes de nuevo a lo presencial, porque se necesita sobremanera. Los niños necesitan estar en el jardín, necesitan estar en contacto con sus pares, con los docentes, con adultos. Y el virus no está en el colegio. El virus no está en el colegio. Así que apelamos a que el lunes estemos de nuevo en lo presencial todos juntos.
Que así sea, y brindo por más seños como vos, que sus alumnos tienen 25, 22, 23 y la siguen reconociendo en el medio de la calle y la siguen abrazando. Así que brindo por eso, Ceci.
Gracias, Flor, gracias. Vos fuiste testigo hace poquito de un episodio de esos. Así que bueno, por supuesto, agradecerles muchísimo por este espacio, mandarles un fuerte abrazo a mi gran equipo de Nuestra Señora del Valle, que sin el equipo no somos nada tampoco, ¿no?
Gracias, Ceci. Un abrazo, feliz día para vos y tus colegas.
Gracias a todos. Muchísimas gracias. Besos, Flor.
Chao, Ceci.
Hasta luego.